Hoy vamos a ver el tema de la ansiedad y lo que podamos del siguiente. Nos quedan dos clases. Bien, el de la ansiedad, si lo habéis leído, un tema que se lee fácil y lo único que nos advierte al principio, de la ansiedad hemos hablado todos, alguna vez todos sabemos algo, pues hay que acotar y definir bien las cosas, distinguir unos términos de otros tal como los entendemos aquí. Así que, si os, en el primer punto empieza con eso y luego pues veis que el esquema es muy parecido a los demás, pero ya no estamos en las emociones primarias, ahora ya hay mucha variabilidad y esta es la primera de ellas. Vamos a ver los términos técnicos. Cuando hablamos del miedo decíamos que el miedo es una reacción emocional ante un peligro, sentido como tal, ante el que podemos reaccionar y de varias formas, atacando, en fin. En la ansiedad sería una especie de aprendizaje del miedo que se ha ido cristalizando y que ante determinados estímulos nos ponemos en alerta, pero no hay todavía un estímulo amenazante. Entonces es por eso pone que es proactiva, es decir, trata de resolver un problema antes de que ocurra, de anticipar o de prevenir, o prepararnos para resolverlo antes de que ocurra, y no está todavía bien definido el problema. Una de las cosas que más hace la ansiedad es precisamente definir qué está pasando y centrarse en algo. Entonces el miedo sería después de, sería concreto, viene con algo concreto. Por supuesto, las reacciones son muy parecidas, solo que el miedo es mucho más rápido, veremos muchas diferencias, pero estamos en una familia emocional que es una reacción al peligro para la supervivencia. Y es de las más fáciles de relacionar con la supervivencia, con la funcionalidad, ¿no? La angustia, el estrés y la ansiedad patológica. Esos serían los términos que hay que diferenciar porque no son lo mismo. La ansiedad, muchas veces la confundimos con la ansiedad patológica, con el trastorno de ansiedad. A veces no, a veces dices, no, eso es ansiedad, estás ansioso. Bien, más o menos sí. Pero también se suele llevar ese límite y nosotros hablamos de una ansiedad más bien cotidiana, preparatoria y funcional, que sirve para reaccionar al ambiente. No es algo fuera de lo común, una alarma, sino una alarma cotidiana. La angustia es la sensación subjetiva. Hemos visto los procesos emocionales, una parte es lo que yo siento, y lo que yo siento, no es lo que yo pienso, es la angustia. Es parte de la ansiedad, está incluida. El estrés es otra cosa. El estrés ante cualquier cambio, hay una reacción, el cuerpo y la mente. El estrés es simplemente detectar un cambio y ponerse en guardia, que puede generar en ansiedad, o sea, puede desembocar en una ansiedad o no. Es una adaptación, no es una emoción el estrés. Es una situación en la que se ha roto un equilibrio. Y viene asociado con la ansiedad, veremos en qué es el precedente habitual de la ansiedad. Aunque no estamos en la introducción, todavía no lo define, pero lo veremos. El trastorno, que es una duración excesiva o una reacción excesiva ante determinados estímulos concretos o simplemente un estado de nerviosismo extremo, demasiado duradero y muy poco funcional. Esa es la patología. La que nosotros vamos a ver es un normal, frecuente. ¿Qué es? Pues es un estado de vigilancia, o sea, en el que nos ponemos una pequeña alerta que tienes ahí, un detector de problemas, el ángel guardián que nombra el texto. Claro, esto tiene utilidad. La patológica es precisamente patológica porque pierde la utilidad. Si el miedo es una reacción ante algo inmediato que analizamos de forma rápida y reaccionamos como creemos que debemos poder en una alarma, la ansiedad tiene una componente de aprender de lo que ha ocurrido. Por lo tanto, una componente cognitiva de clasificar esa información que nos da episodio de miedo que hemos tenido en la vida. Ay, perdón, que tengo una cosa que evitar. No voy a cerrar, si no. Estoy compartiendo. Una reacción de miedo analizada a continuación, dice: cuidado con esto. O sea, procesamiento de información cognitiva de cara al futuro. Y esos objetos que les hemos puesto una etiqueta más o menos que hay que vigilar, lo que genera es una actitud defensiva, de cuidado con eso. O sea, la ansiedad sería una actitud emocional, más que una emoción primaria. Es básica, porque es fundamental para la adaptación y tenemos todos, pero sería más bien una actitud que se ha generado a través de la experiencia. La experiencia de miedo, por supuesto. Y esa actitud con la información que conlleva nos permite anticipar, adelantar y la eficacia a la hora de afrontar situaciones. Requiere un esfuerzo cognitivo atencional. Hay que enfocarse en la información que nos importa, la que creemos que trae peligro, desechar la que no y centrarse en lo que importa para reaccionar. Y bueno, esa sería una pequeña introducción. ¿Qué es? Una emoción básica, pero no primaria. ¿Por qué no es primaria? Porque no tiene una expresión, un estímulo concreto, aunque hay situaciones potencialmente ansiosas y muy frecuentemente provocan ansiedad, puede ser cualquier objeto. No hay un estímulo preparado para eso. Tampoco tiene una reacción fisiológica, una expresión, aunque la expresión es personal. Determinadas personas tú puedes detectar ansiedad porque las conoces, pero no hay una expresión universal. La expresión verbal, una serie de pistas que te pueden llevar, pero no existe nada concreto. Tampoco una forma de reaccionar, ni un patrón fisiológico. Por lo tanto, no es primaria, aunque sí va así. La ansiedad no tiene los recursos o el patrón reactivo. No es suyo, ninguno de los aspectos que vamos a ver es suyo. Es toma del miedo, del estrés. El estrés es una preparación a la atención. La atención, el análisis, la reacción del miedo, la reacción fisiológica, todo eso lo toma de otros procesos y los supervisa, coordina para reaccionar. Eso es lo que hace la ansiedad. Si no funciona bien la organización que la ansiedad nos provoca, es cuando hay trastornos, hay desorganización conductual, hay reacciones extrañas. O sea, la ansiedad, en cierta medida, es como debemos funcionar. O sea, una actitud emocional cognitiva, nos quedamos con esa, la parte de la actitud conlleva sentimiento, valoración y acción, más que una secuencia de acciones, una actitud creada por la experiencia. La actitud es lo que te gusta o no te gusta algo, lo que sabes de ese algo y cómo reaccionas, todo eso lo has aprendido. No viene de base como las otras emociones. Entonces, aquí ponemos las tres fuentes. Primero, bueno, yo he puesto aquí primero el estrés. Del miedo, del estrés y de las actitudes y del procesamiento de la información les llega todas las características, la toma, la organiza, la optimiza para reaccionar a lo que creemos que es un peligro. Todo esto lo hemos aprendido desde la infancia, pero lo hemos aprendido. El miedo sin objeto, que hemos dicho antes. Y normalmente, como no hay un peligro inmediato, solemos entender que la reacción es más desproporcionada que el miedo. Bueno, está valorando, está previniendo, está respondiendo, en base a lo que hemos aprendido. Pero la desproporción es relativa, porque lo que estamos es anticipando, previendo que no nos ocurra algo que nos ha ocurrido antes. Información práctica, proactiva y práctica. Bien, vamos con características. Sirve para prever lo que nos va a ocurrir, por lo tanto, la reacción de miedo, que es una poner los recursos de una forma rápida y automática, en esta lo que hacemos es mantener un poco ese automatismo para hacerla mucho más eficaz, porque seleccionamos información previa. O sea, un estímulo de miedo puede ser algo preparado que nos da un animal peligroso, y luego sabemos pues que el animal peligroso solo lo es en determinadas circunstancias. Ahí, cuando vemos el animal, nos queda la ansiedad, pero ahí ya miraremos si están esas circunstancias o no, y es la diferencia con el miedo, ¿no? La ansiedad tiene toda la anticipación, tiene más información, sigue siendo una reacción rápida, y lo que hacemos es priorizar la información, la que nos interesa, y desechar la que no nos interesa, que nos podría interferir. Esa es la forma de afrontarlo. Ahí, a esos dos términos, priorizar la información que interesa, lo hacemos en un procesamiento rápido, y desatender la que no nos interesa. Así, la anticipación es fundamental. El miedo puede ser aprendido. Hombre, el miedo puede ser condicionado, sí, aprendido. Tú tienes miedo a una serie de estímulos de nacimiento y luego las cosas que te provocan refuerzo negativo, dolor o lo que sea, vas aprendiendo a tener el miedo, sí. Y la ansiedad es el mismo miedo, pero mucho más racionalizado, más preventivo. Desencadenantes. Hemos dicho que no hay una situación concreta. Cada uno habrá vivido unas situaciones diferentes. Unas situaciones diferentes y a través de eso ha ido construyendo su propio sistema. Las situaciones ansiógenas, sabemos que puede haberlas, pero dependen de cada persona. Tiene unas cosas de ansiedad, otras que no. El condicionamiento o el aprendizaje más sencillo por contacto frecuente, la observación en otros, el aprendizaje vicario y lo que nos cuentan desde pequeños, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, nos generan nuestras expectativas y son nuestros desencadenantes de la ansiedad, nuestros. Pero, a pesar de que no haya ninguno, bueno, pues lo que ocurre es que serían los tres caminos hacia el miedo, que se llamaba, ¿no? Condicionamiento, la observación y la información. El proceso, algo cambia en el entorno, genera estrés. Ese estrés es valorado como un peligro a través de nuestras expectativas propias, lo que nosotros creemos que está ocurriendo. Y todavía no es miedo, porque todavía no hay un peligro concreto, si no sería miedo y ya está. Es un análisis emocional, anticipamos cierto peligro y hay una activación fisiológica, hay una activación subjetiva, o sea, estamos valorando la situación, siempre estamos valorando, es decir, anticipamos cierto peligro, pero no, todavía no, la valoración, y se produce la ansiedad. ¿Veis las fuentes? El estrés, como un cambio que produce estrés. Mis expectativas llevan a valorar eso. Todavía no hay un peligro concreto. Si hubiera un peligro concreto, se produciría el miedo directamente. Y cuando no lo hay, hay una valoración y una inquietud fisiológica también. Salvando que no hay dos situaciones, o sea, que la gente suele tener ansiedades, diferentes cosas, podemos, aún así, determinar campos que los humanos nos suelen crear ansiedad. Nombra varios, por ejemplo, peligro físico, situaciones ambiguas, rutinas. Según cada autor te pone una clasificación y la que nombra más en detalle es esta de social. Las situaciones sociales son muy importantes, pueden generar ansiedad. O relaciones interpersonales, lesiones físicas y todo eso, los animales, tenemos muchos preparados, y las determinadas situaciones como la agorafobia, claustrofobia, fobia social, bueno, fobias a muchas situaciones y cosas. Esos temas más o menos son donde se produce ansiedad. ¿De dónde vienen? De la evolución de la especie. Mucha frecuencia se producen ahí crisis, cambios. Si yo sé de dónde viene mi alteración física, no generaría ansiedad. Fijaos que la parte cognitiva está valorando que hay un peligro, porque también está sintiendo que hay una alarma que ha saltado ahí, una inquietud. Imagínate que, yo qué sé, te has tomado un medicamento que te advierte que puede generar reacciones estomacales. Entonces ya no crees que tengas ansiedad y no valoras nada. Ahora, si no te has tomado nada, a lo mejor el estómago así, dices, ¿qué me pasa? Cualquier estímulo que haya, pues te puede. Bueno, pues eso. Y el recuerdo, imaginar situaciones amenazantes, puede reaccionar a ansiedad también. Y una persona que tiene ansiedad patológica, lo que le ocurre es eso, que se le dispara la ansiedad con mucha facilidad ante cosas que no debería. Bien. Procesamiento. Procesamiento es más lento que el miedo. Situaciones son previsibles. De hecho, la ansiedad es prevenir la reacción al miedo. Pero son importantes las situaciones en este cuadro que solemos poner. Yo lo resumen. Son situaciones negativas, aversivas, esperadas, y se supone que hay que afrontarlas con cierta urgencia y creemos que los podemos afrontar. Si es otra persona, es otro agente, es otra una circunstancia, pues dependerá. El afrontamiento será mucho más bajo, la expectativa de afrontamiento. Si, a pesar de que no podamos afrontarlo en los casos de ansiedad, tampoco valoramos que nos vaya a incapacitar, que lo podemos sobrellevar. Es una situación de alerta que se puede sobrellevar y no suele tener que ver nada con la moral, con cuestiones morales sociales como otras que veremos ya, esta es más automática. O sea, es aversiva, dura más que el miedo, es más lenta, podemos convivir con ella, afrontar, todavía no sabemos si llegaremos o no, depende de los agentes y las causas. Y eso sería un poco el procesamiento. Repite lo de el miedo sin objeto. Perdón. Bueno, pues creo que está todo. Y lo que viene es en el sesgo de procesamiento de la información, lo de priorizar ciertas informaciones y desechar otras es una parte del procesamiento de la información. Hay una serie de sesgos. Sesgos es atajos o desviaciones que hacemos a la lógica pura de la información. La ansiedad no suele tener una lógica aplastante. Al revés, como es una anticipación y prevención, se suele provocar a veces por cosas que a otra persona que no está sufriendo no le parecerían lógicas en absoluto. Lo que hacemos es focalizar más la atención en las cosas que nos parecen peligrosas de una situación. Y los demás no la ven así. Entonces, esa búsqueda de congruencia es el sesgo principal de la ansiedad. Que encontramos el peligro donde queremos buscarlo. No sé, como ejemplo, una situación que, yo que sé, el tráfico, que alguien ha tenido un accidente y ve peligros por todas partes. Dice, ojo aquí, ojo allá, y otros que no lo han tenido nunca, dice, pero tranquilo, si no pasa nada. Esa congruencia es el sesgo principal, o sea, el error cognitivo principal, que es defensivo, que es explicable, pero no es objetivo. Entonces, se activa el sistema cognitivo para valorar, seleccionando, atendiendo a las cosas que nos importan más para el peligro. Nos acordamos también de situaciones negativas, la memoria. La información la solemos interpretar de una forma mucho más desviada a la correcta, a la habitual, vamos. Y nos concentramos bastante, con lo cual perdemos concentración para otras cosas. Una persona ansiosa es difícil que atienda a otras cosas, pierde memoria. Entonces vamos a ver en orden. Sesgos en la atención. Focalizamos e inhibimos lo que no nos importa. La atención es, lo podemos comparar con un foco intenso en un punto y lo demás lo borramos. Las representaciones importantes para la supervivencia ocupan el primer lugar. Y hay un proceso de dos fases cuando se dispara la ansiedad en la atención. La primera fase es una búsqueda en todo el rango de estímulos, hipervigilante, buscando aquellos que puedan poner un peligro. Ampliamos el campo de atención en un primer momento, hipervigilamos hasta que encontramos el foco que nos interesa. Y en ese momento se reduce el cambio y se focaliza. La primera parte sería la hipervigilancia con foco amplio. Y la segunda, una selección focalizada con un rango mucho más escueto. La memoria. Perdón. ¿Qué ocurre con la memoria? La memoria busca la información que importa y hablamos de memoria implícita porque es la memoria no consciente. Muchas veces esa persona que ha tenido un accidente o algo no recuerda, a veces no recuerda exactamente por qué le viene el recuerdo ese que le genera la ansiedad. La memoria implícita es la memoria inconsciente. Pues la ansiedad suele conllevar un procesamiento automático de memoria implícita. los procesamientos controlados, la memoria explícita suele funcionar bastante normal, pero la memoria implícita parece que tiene una tendencia a traer datos negativos o peligrosos. Aunque no está tan claro, dicen que hay ciertas interacciones entre la memoria explícita e implícita que no está limpio. Lo que sí importa son mis expectativas. Las expectativas, lo que yo creo que va a ocurrir, por mi experiencia previa, es lo que más importa a la hora de seleccionar la información. La expectativa te hace interpretar la información y buscar los datos atencionales, los datos que son congruentes. Y es cognitiva, es consciente. Busco un significado. Y aquí viene interpretación. Las situaciones no suelen ser muy claras, las que generan ansiedad, hay cierta ambigüedad, entonces hay un sesgo a la hora de interpretar la información hacia las cuestiones peligrosas, ¿no? Lo más negativo, lo más amenazante, por si acaso. Y aquí se produce la preocupación. Cuando interpreto las situaciones, es el RQR, esa cadena de pensamientos que están ahí. Y lo que hago es buscar patrones y estímulos que me activen y me preparan. Tres funciones principales del sesgo interpretativo. Alarma, cuando aparece algo. Impronta, que aparezcan en la conciencia, es decir, de mi memoria, las cosas que aparecen en la memoria emergen por la impronta, o sea, alarma, buscando fuera la impronta que aparece en mi memoria y la preparación para la acción. Esos serían los tres. Y bueno, la probabilidad, más fácil es que la información salga. Bueno, eso todo va con la intensidad, la preocupación y la intensidad van de la mano. Y hay determinados aspectos que van todos juntos y aparecen todos juntos en cuanto surgen determinados estímulos. Preocupaciones, temas, preocupaciones que tiene cada persona, personales. Si son muy amplios, es más factible que se genere una ansiedad patológica. Imagina una persona que tiene ansiedad social. Con una, con varias personas. Otras personas solo tienen ansiedad cuando hay un grupo. Otras solo con desconocidos. Bueno, el que tiene ansiedad social en general patológica es porque el grupo, los estímulos que le provocan son muchísimos. Le hacen emerger este sesgo interpretativo, sale todo en la mente. Y los recursos, es lo que decíamos antes de la memoria, exige o pone en marcha todos los recursos para enfrentar una situación amenazante y nos baja la capacidad para otros. La memoria operativa pierde mucha capacidad. Y buscamos recursos auxiliares. Aquí también hay toda la preparación fisiológica que veremos ahora. Bien, luego repite un poco lo de priorizar y compensar, que es lo que hemos dicho antes. Busco qué información es relevante y borro lo irrelevante. Yo lo dejo aquí porque es lo mismo. Vamos con la activación. La activación, la angustia subjetiva, la preocupación o la inseguridad. Bueno, todas estas palabras que vienen aquí, que se pueden hablar de efectos subjetivos, de nerviosismo, malestar, todo ese lenguaje que utilizamos, sirven para la parte subjetiva, para definirla. La preocupación, ya hemos visto, se puede afrontar, te motiva, te analiza una situación y te motiva para afrontarla. Y a veces es poco eficaz cuando nos vienen las obsesiones, pensamientos intrusivos. Ahí está el límite de la ansiedad, bueno, la ansiedad útil y la ansiedad inútil. Y todas las reacciones fisiológicas, que aunque no las miremos, yo creo que todas las conocemos. La salida del corazón, el problemas gástricos intestinales, muy a menudo la náuseas, las palpitaciones. Bueno, sabéis que muchas veces muchos dolores que al final se la etiología suele decir ansiosa, o se dice que es ansiosa cuando no se encuentra otra causa, pues bueno, cualquiera. Pero los correlatos neuroanatómicos y fisiológicos en este caso son importantes porque, bueno, porque la ansiedad corre con eso y los preguntan a menudo la cuestión de la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y la corteza superior. Aquí el resumen es que las reacciones fisiológicas pueden ir de arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo. Cuando empieza con una preocupación y empieza, se pasa a la amígdala, que es la responsable de la memoria emocional, recupera datos, mientras que el hipocampo es la responsable de la memoria declarativa, de la fría y objetiva, ¿no? Pues ahí comparten, sacan datos y luego viene una reacción abajo arriba. Cuando digo abajo, digo reacciones fisiológicas, automáticas. Y cuando digo arriba, es una valoración cognitiva. Pues esto que empieza arriba o abajo genera un circuito. Y este sería la... aquí nos pone un montón de lugares donde pasa la información y qué pasa, lo que sabemos, ¿no? Cuando se activa el miedo, cuando no... Lo que tenéis que ver es que amígdala, el tálamo que lo conecta con los núcleos basales, la amígdala, bueno, veis un mapa como hemos visto muchas veces, y lo importante es cortes, amígdala, hipocampo. Amígdala, memoria emocional, hipocampo declarativo. Y el hipotálamo, que genera, bueno, que conecta con el córtex, bueno, pero la amígdala, la parte de la amígdala que yo la nombro todo el tiempo, la vais a conectar siempre con las reacciones fisiológicas. Y la parte de el córtex, bueno, los pensamientos irracionales, la preocupación esa que nos queda, tiene que tener dos componentes: la reacción fisiológica, que queda asociada, y la preocupación. Si no hay conexión con la amígdala, esa persistencia no existiría, no habría un sentimiento negativo de angustia. Este es un poco el sentido de todo esto. Pero leedlo si queréis y luego viendo las preguntas veis en qué concretan más. Desde luego no van a preguntar si el núcleo paraquial produce taqueopea o no, pero sí un poco que todo esto... Este circuito genera la expresión facial, la reacción, si hay posibilidades de éxito o no, es decir, si hay que generar miedo o no. Y el afrontamiento posterior, bueno, perdón, no he dicho que en la comunicación y en la expresión, aunque lo nombraba antes, hay diferencias, no hay un patrón, como hemos dicho al principio, no es una emoción primaria, pero sí que hay diferencia entre personas y ciertas reacciones son habituales, movimientos torpes, el habla nerviosa, desviar la mirada, tensión muscular, comer en exceso, puede ser los nervios que decimos, ¿no? Bueno, pues todo eso puede ser una pista de que hay ansiedad, pero no podemos personalizarlo ni podemos sistematizarlo. Bien, El afrontamiento, un estrés, cambio, hemos dicho, es el antecedente. El afrontamiento que moviliza, hemos dicho antes, que una posibilidad, una reacción fisiológica y una cognitiva. Entonces vamos a ver cómo podemos analizar la reacción cognitiva. Esto es un sistema que tiene que vigilar, bueno, elegir la información de alguna forma, y hay dos ejes. Bueno, veis que hay un autor que dice que hay dos modos extremos. Erickson propone que lo que cambia es que la gente, hay gente más vigilante o menos. La reacción, activaciones para afrontar, es vigilancia prácticamente, ver qué está ocurriendo ahí para ver si reacciona o no reacciona. Eso es la ansiedad, ¿no? La vigilancia. Pero el modelo más completo es el de Cronick, que nos pone ese cuadro, en el que no solo tiene en cuenta la vigilancia y la evitación cognitiva, no las considera equivalentes. Evitación cognitiva es quitarte de la cabeza cosas que te molestan, que te producen ansiedad, y hay gente que tiene más facilidad o menos para quitárselas de la cabeza. Y la vigilancia es estar alerta o no ante estímulos que te pueden crear un peligro. Si son independientes, las podemos poner en un cuadro, como el que nos pone Cronick, y vemos que una persona, lo he escrito aquí porque el cuadro, no sé si se entiende bien ahí, supongo que sí, pero la vigilancia es el eje verde. Personas con alta vigilancia son personas muy sensibles, ¿no? Cualquier estímulo les puede crear ansiedad. Sin embargo, no tienen causas sensibles porque tampoco tienen capacidad para evitar cognitivamente, quitas el pensamiento de la cabeza. Esas dos capacidades. Las personas que vigilan poco, pero están siempre borrando su recuerdo, su propia provocación, es decir, evitación cognitiva alta, son represoras, reprimen las reacciones de ansiedad. Y los otros dos extremos son alta y baja ansiedad. Las personas tienden a evitar cognitivamente, pero tampoco están vigilantes, es decir, son muy refractarias a la ansiedad. Son las personas frías que tienen una reacción de ansiedad, y lo contrario, el que es muy vigilante y el que está muy tenso para evitar la información. Fijaos que la parte esta de baja defensa no tiene por qué ser siempre positiva, ¿eh? Eso también es algo que te genera frialdad y a veces reacciones, normalmente en una situación, o reacciones poco adaptadas. O sea, en el afrontamiento, la valoración, la parte valorativa, se puede clasificar en esos dos ejes: vigilantes o evitativos. Bien. Bueno, hay un pequeño resumen que está bien, el cuadro, este. Los efectos fisiológicos, los subjetivos, todas esas palabras que hemos visto. Bueno, ya veis que tiene una definición. Tensión es otra cosa, pero estas dos tienen una definición para nosotros. Estos son lo esperado, en más o menos lo que esperamos que ocurra, y los cuatro estilos que hemos visto de afrontamiento. Consecuencias. Las consecuencias de la ansiedad, aparte de la prevención, es una reacción que puede consistir en algo puntual, una situación concreta, o bien un estilo de reacción que le llamaríamos un rasgo. La reacción puntual, el proceso de activación que conocemos, que hemos descrito, y una tendencia o una predisposición que llamaríamos ansiedad rasgo. Se ha distinguido mucho ansiedad estado y ansiedad rasgo. La persona que está ansiosa ahora está mostrando ansiedad de estado. Tiene preocupación, tiene una reacción autonómica, fisiológica, y las personas con potencialmente ansiosas, que es un rasgo, una predisposición, una característica de personalidad, pues todo eso lo tienen, son muy sensibles a esas cosas. No sé por qué han puesto aquí un diésis. Pero bien. La energía actual es la ansiedad de estado, la energía potencial o la facilidad con que se dispara, la ansiedad de rasgo. Entonces hay factores cognitivos, motivacionales, que hacen que una persona sea así o así. Y las reacciones son, hombre, es lógico suponer que las reacciones de ansiedad serán más frecuentes en que tienen la predisposición, serán más intensas, serán más estables, pero hay otras variables. Entonces, la situación, el estado actual y tu rasgo como tal serían el triángulo que explica la reacción a cada situación, sumando la motivación personal, la forma de entender la situación, un triángulo más o menos explicativo. Luego, según la personalidad, hay gente más o menos vulnerable. Las personas extrovertidas son más sensibles a los castigos. Ya sabemos lo que es extrovertido, ¿no? Una persona que necesita compañía. Y los neuróticos, es decir, la gente que es más reactiva para las situaciones de peligro, que es más nerviosa, más sensible, es más sensible a los reforzamientos, que le demos una palmadita. Los extrovertidos más sensibles al castigo, más sensibles. Hay gente que es más inhibida, que suele tener más retraimiento, dependiendo de sus expectativas, qué piensa y la sensibilidad, cómo anticipa, lo que le ha pasado en la vida. Es otro factor que se suma a los anteriores, a la vulnerabilidad, a la ansiedad, a los que son posibles víctimas. Otro son nuestros esquemas mentales, que decíamos que era la forma de organizar la realidad. Cada uno tiene unos esquemas de cómo funciona el mundo y algunos son muy estereotipados. En muchas reacciones ansiosas se activa un esquema poco funcional, porque es una situación que te parece peligrosa y eso es muy difícil de borrarlo. Bien. Y otro era la experiencia que hemos tenido en el mundo. Lo que nos ha pasado, el grado de control, el daño que nos ha hecho, la probabilidad de que ocurra, de si va a ocurrir, si es inminente el peligro o no. Esas variables de nuestra experiencia van generando una predisposición también y bueno, nos van haciendo más vulnerables. Que son todos términos bastante lógicos, ¿no? El problema de control, el grado, lo inmediato y la probabilidad de que vuelva a repetirse. Y por último, algún factor hereditario que es mucho más vulnerable y sabemos que los gemelos tienen un porcentaje mayor de padecerla que los hermanos no gemelos. Y el estrés patológico, es decir, las reacciones exageradas que, bueno, en situaciones extremas como el estrés postraumático. Y por último, hablamos de las enfermedades derivadas de la ansiedad. En el DSM-5 tenéis toda una familia de trastornos. Lo podéis ver. Por separación, el mutismo, fobias, fobia social, el pánico. El pánico es una reacción de estrés y de ansiedad extrema, ¿no? sin objeto o sin objeto racional. La agorafobia, los espacios abiertos. La ansiedad generalizada, que es un episodio de ansiedad demasiado largo y profundo. por sustancias también, y como podéis ver, bueno, cada uno de ellos tiene unos criterios, como suele el DSM, que son unos criterios diagnósticos de intensidad, duración y varios síntomas que tienen que estar, o un número de síntomas que tienen que estar, y bueno, y si no sabéis cuál es, podéis mirarlo en internet, en cualquier, para memorizarlo un poco mejor, no es tan importante, pero veis que todo tiene que ver con ansiedad. La obsesión y la compulsión también, o sea, el de hacer pensamientos obsesivos que se te quedan en la mente y hacer algo, la típica de lavarse las manos, pues eso, y los estrés postraumáticos, pues la familia. Y acabamos con la medida. La mayoría de los cuestionarios que miden la ansiedad son autoinformes, son preguntas directas, y los autoinformes tienen sus ventajas o inconvenientes, que son las lógicas siempre. Muchas veces hay deseabilidad social, decir lo que conviene. También hay formas de evitarlo. Hay gente que, bueno, hay muchas tendencias, no voy a nombrarlas todas, pero hay gente que tiende a responder en extremo, gente al medio. Bueno, formas de evitarlo también con medidas de fiabilidad y sinceridad, la misma pregunta con diferentes palabras y cosas. Hay un montón, de autoinformes que tienes en un cuadro, y muchos son para medir ansiedad patológica, como es de esperar. Mucho menos hay también entrevistas semi o estructuradas. Una entrevista estructurada, las preguntas cerradas, las respuestas se valoran con un patrón también bastante cerrado, y las semiestructuradas o no estructuradas. Respuestas fisiológicas o medidas de respuestas fisiológicas que correlacionan con la ansiedad. A veces, muchas veces lo que hacemos es provocar una situación ansiosa y ver cuánta ansiedad se ha producido midiendo variables fisiológicas. En ese caso, la fisiológica es una variable dependiente que nos informa del proceso psicológico. Y también podemos hacerlo al revés. Pero bueno, variable independiente suele ser la psicológica, provoca un estado psicológico de ansiedad, y la fisiológica nos indica el efecto que hemos tenido. Bueno, tono muscular, sistema gastrointestinal, frecuencia cardíaca, sudoración, saliva y dilatación pupilar y diuresis, los que esperamos también. Nombro un par de ellos y acabamos con la ansiedad. Este es el tema. Las preguntas, ejemplo que os pongo para centrarlo, las he puesto también porque veis que amígdala. Bueno, veis del cuadro que hemos visto, personas sensibilizadoras, las cuatro que hemos visto, el afrontamiento y la reacción. Bueno, he dejado dos páginas, mira la primera. Procesamiento cognitivo en ansiedad, la preocupación es el elemento clave, es el interpretativo. El interpretativo, preocupación, eso creo que venía ahí, ¿verdad? Yo sería, no sé, pero... Tipo preguntas, ¿eh? La fase de hipervigilancia, que está tan... Ha recalcado la primera fase, luego la focalización. La preocupación, las funciones de la preocupación, que era alarma, impronta, reacción, preparación, afrontamiento... Y la persistencia, veis que es un poco lo que viene en el texto, vais haciendo las preguntas y vais centrando también un poco las respuestas. Vamos a ver el tema siguiente. Ahora entramos en las emociones, los dos últimos temas, bueno, el penúltimo tema, habla de emociones derivadas de las primarias, y el último de emociones llamadas sociales, que tienen que ver con los demás, con lo que creemos que creen los demás. Estas son derivadas porque tienen componentes de las primeras, y como veis el esquema es muy parecido. Vamos a estudiar 1, 2, 3 y 4 por separado. Al amor le dedica menos, no sé por qué, pero ahí está. Y empezamos con la hostilidad. Vimos la ira. Si vimos la ira, la hostilidad sabemos que es la pata cognitiva de la ira. La conductora es la agresividad. y la ira es la emoción primaria. Entonces, todas estas, antes de empezar con la hostilidad, todas las que vamos a ver, las cuatro, son actitudes como la ansiedad, que es especial, es genérica, tiene, no tiene objeto, pero estas tienen una, derivan de las primarias. La hostilidad tiene que ver mucho con la ira. Le llamaba actitudes porque son derivadas y luego veremos, o sea, secundarias en ese sentido, y luego veremos las que tienen un componente social y cognitivo mucho mayor, no son tan automáticas. La hostilidad, el humor, la felicidad, el amor son casi automáticas y estas no. La culpa, la vergüenza, el orgullo requieren una valoración y una madurez cognitiva. Ya lo veremos el próximo día. Y de estas cuatro, tenemos varios datos que las hacen diferentes de las primarias, tanto en el desarrollo de las personas individualmente como en la especie, han aparecido siempre más tarde, por lo tanto sabemos que son derivadas por eso, son más lentas, no son reacciones, el proceso no es tan rápido, tiene una variable, una componente temporal diferente, no hay una expresión característica, aunque también heredan la de las primarias, pero no necesariamente, los estímulos motivos pueden venir en cualquier lado, y el afrontamiento es muy abierto, no necesariamente, bueno, ya veis que algunas son también prioritarias. Eso sería lo que tienen en común. La hostilidad. La familia, agresividad y la hostilidad. Ahí. Esa es la... que a veces las intercambiamos, las confundimos. Bueno, la hostilidad es cerebro, la agresividad es conducta y la ira es un proceso emocional primario que tiene que ver con nosotros de la forma que ya vimos. Y están correlacionados, por supuesto. Suelen haber más agresividad con de ira y viceversa. Las tres están correlacionadas, pero no son causa-efecto. Pueden ocurrir por separado. Puede haber hostilidad sin ninguna agresividad, incluso sin ira, una especie de desprecio personal. Y lo que implica la hostilidad es una valoración negativa de algo. Ah, perdón, esto lo hemos nombrado también alguna vez. Los tipos de agresividad que correlacionan con esto. La agresividad instrumental es cuando quieres conseguir algo, tienes un objetivo y utilizas la fuerza psíquica, fisiológica para conseguirlo, y la hostil es una agresión reactiva de mala leche, por decirlo claro y pronto. Bien, bueno, pues la hostilidad es hacia alguien y es algo negativo. La agresividad no siempre es mala, no, no es mala, claro que no. La agresividad es reaccionar ante un, ante algo que no, no una barrera que no podemos romper de otra manera. Es mala según para quién. No, no, siempre es mala. Ninguna emoción es siempre mala. Todas sirven para algo. Actitud negativa, ya veis todos los autores, fuerza, mezcla de ira, disgusto, cada autor le pone un matiz, pero la hostilidad es muy compleja, tiene actitudes, sensaciones, tiene conductas asociadas o no, está ahí todo el tiempo, a veces las tapamos la hostilidad, a veces la mostramos abiertamente. Bueno, toda esta relación entre las tres generan, o generadas por nuestras sensaciones, actitudes o historia personal, que es conducta, define estas relaciones. Entonces, la hostilidad es un sesgo en el que procesamos informaciones aversivas de algo, de alguien que no nos gusta, y tenemos acciones preventivas. Un sistema de procesamiento que moviliza acciones preventivas contra algo o alguien negativo, devaluado por nosotros, no nos gusta. conlleva o suele conllevar como actitud, tarda en nacer y tarda en morir, suele ser para toda la vida, o casi siempre duradera, por lo menos. El cinismo, ¿crees que todas las personas tienen un motivo oculto o las personas son egoístas y van a la suya? ¿No te fías de esa? ¿Eso lo conlleva? Desconfiar de los demás y denigrarlos. Se manifiesta o se suele manifestar de forma sutil por las normas sociales. Ya digo, es muy, muy importante nuestra relación con los demás, y la hostilidad hay que expresarla con las creencias negativas, hay que expresarlas con mucho cuidado. Odio, temor y resentimiento, odio, rencor y resentimiento, sentimientos habituales que la llevan. Y bueno, y que creemos que esos demás y esas interpretaciones de las situaciones van contra nosotros. La atribución hostil, es decir, los demás van a fastidiarnos. La correlación que hemos visto, pues suele haber reacciones de agresivas, es más probable que las haya, como hemos dicho en el cuadro anterior, y las emociones básicas que sentimos junto con la hostilidad, pues la ira, asco, desprecio, que no la hemos visto en las básicas, pero ya vimos que la añadió algún autor. La agresión sí, y la atribución, si no viola la norma, la podemos llevar a cabo. Pero es lo mismo, un poco lo mismo. Formas verbales también, o sea, no tiene que ser una agresión física, aunque también puede haberlas. ¿Por qué? ¿O qué produce la hostilidad? O si hay algún desencadenante, hemos dicho que no hay ninguno especialmente, pero suele haber un proceso de estrés previo. Así puesto, las situaciones que provocan estrés pueden generar hostilidad hacia lo que nos provoque un estrés excesivo. El dolor, la temperatura, se asocia también con hostilidad. Situaciones donde la gente está apelotonada, en verano, todo que genera la ira y la agresión también, ¿no? Luego hay un efecto contagio. El ambiente puede llevar a contagiarnos. Y cualquier hecho particular, claro, cualquier cosa que nos duela. El término ese de ira fría que nos propone Scherer, el autor que solemos nombrar en el procesamiento, o sea, es una buena definición. Es la ira, pero controlada. No es la ira desatada, no es el proceso entero. Hemos visto que es la parte cognitiva. Y como es cognitiva, la clave es en el procesamiento ese, en el procesamiento de ser, son la parte esta de las de ver qué aspectos de la información nos pueden. Bien. Si el estímulo que aparece y que nos provoca la hostilidad es permanente, está ahí, afecta la autoestima, todas estas variables que influyen, ¿no?, en la hostilidad. El rol masculino se asocia muchas veces más con la autoafirmación, los recelos, factores relacionados con la edad, factores relacionados con la propia salud, con el contexto donde estemos, son todos bastante lógicos, ¿no? El medio ambiente, la historia de abusos. Por eso las personas que han recibido violencia podrías esperar que reaccionaran siendo mucho más pacíficas, pero hay un efecto de halo de eso es lo normal y se reproduce con mucha facilidad. ¿Para qué sirve? Bueno, aquí tenemos el resumen. ¿Para qué sirve? Inhibir conductas indeseables de otras personas. evitar enfrentamientos y eliminar daño a la gente. La hostilidad es preventiva. Que no me ataques, que me doy cuenta. Evitar enfrentamientos también es preventiva en ese sentido. O sea, ver la parte positiva y si hace falta, eliminar más cosas. Los correlatos y los efectos de la activación, los subjetivos, el sentimiento que más se asocia es la ira y la actividad fisiológica. Es tensión aquí, sistema somático, el autónomo. Como la ira, pero moderado en intensidad, lo que esperábamos. Más mantenidos en el tiempo, lo que esperábamos. Y resistentes a la habitación, es decir, no se cura por ver muchas veces el estímulo, al revés, se suelen potenciar. En el central, bueno, esa la tenéis que recordar. Tensión muscular y frecuencia recibida. Dios que no. Y luego, por último, la medida nos nombra. Las expresiones que también son las que esperamos: lenguaje, ciertas amenazas, actitudes. Las medidas, hay varios test y cuestionarios, leyendo un poco, y como consecuencias también las vimos en la ira, que es patrones de personalidad cardiovasculares, problemas circulatorios, lo mismo que vimos en estos. Así que el próximo día hablaremos del humor y del amor y la felicidad, todas cosas buenas, y las emociones sociales cognitivas, el último tema, bastante lógicas. Y bueno, espero que lleguéis a estos temas rápidamente. Hasta el jueves.
Adiós. Adiós.